Empecemos con una pregunta. La pregunta es, ¿quieres ser sano? Vayamos al Evangelio de Juan, al capítulo 5 y al versículo 1. Juan 5:1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el mar, o agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. En los pórticos de aquel estanque de Betesda, dice que yacían multitud de enfermos, muchos ciegos, muchos cojos y muchos paralíticos. Todos estos, deseando ser sanados, esperaban que el agua se agitase cuando ese ángel descendía de tiempo en tiempo. Para ser sanos, el primero que llegase a meterse en el agua. Así que aquellos ciegos con dificultad podrían dirigirse al estanque sin tropezar, sin equivocarse de dirección cuando el agua se agitase, por cuanto no tenían vista. Aquellos cojos no tenían ese problema de la vista, pero no obstante no podrían correr muy rápido para ser los primeros en llegar porque eran cojos. Pero aquellos paralíticos, y en concreto aquel paralítico que llevaba 38 años atado, 38 años así, pues no tenía ninguna esperanza de poder alcanzar, llegar a ese estanque y ser el primero en llegar, porque no podía ni moverse. Así que no podía tener esperanza de valerse por sí mismo. Y si tan solo tuviese alguien que lo tomase y que lo llevase al estanque, por si quizás llegase antes que otro, pero tampoco tenía nadie para trasladarlo. Así que fue a ese impotente enfermo cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así. Fue él que le dijo, ¿quieres ser sano? Así que, qué sorpresa más grande. Alguien se estaba preocupando por él. ¿Sería alguien dispuesto a tratar de ayudar a ese paralítico y meterlo en el agua cuando ésta se agitase? Así que quizás sí, pero sea como sea, le estaba preguntando si quería ser sano. Así que ese paralítico le contó toda su inquietud y le dijo, Señor, no tengo nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Pero el Señor, ¿qué le respondió? ¿Le propuso alguna estrategia? Le dijo que trataría de ayudarle. Le dijo que se animase y que tuviese paciencia. No, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante dice que aquel hombre fue sanado y se levantó y anduvo. Así que es maravilloso, ¿verdad? Pero si el Señor Jesús te dijese en esta mañana, ¿quieres ser sano? ¿Qué le responderías? Quizá mirarías a tu alrededor y pensarías, yo no soy ciego, yo tengo vista. Quizá te moverías y pensarías, no soy paralítico. Quizá te levantarías y empezarías a andar y dirías, tampoco soy cojo. O quizá empezarías a pensar y dirías, pienso que no padezco ninguna enfermedad. Pero digamos las palabras del Señor Jesús de Nazaret, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, en el versículo 16. Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor». Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestro estar oyendo». Jesús fue ungido por el Espíritu del Señor para dar buenas nuevas a los pobres, a los abatidos, como nos dicen la versión paralela de Isaías 61, a los que no podían pagar el precio de su redención, a los que habían sido abatidos por el pecado. Fue enviado a vendar y a sanar a los quebrantados de corazón, aquellos que estaban afligidos por su desventura, aquellos que estaban quebrantados, que estaban privados de paz, que no tenían sosiego. Fue enviado a pregonar y publicar libertad a los cautivos del pecado, a los que habían quedado esclavos del pecado por voluntaria elección. Fue enviado a dar vista a los ciegos, aquellos que estaban en oscuridad, aquellos cuyos ojos habían sido cegados completamente por las tinieblas. Fue enviado a poner en libertad a los oprimidos por el diablo, a publicar apertura de la cárcel a los que el diablo había encerrado en prisiones, en miedos, en temores. Fue enviado a predicar el año agradable del Señor, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor para con los hombres. Isaías capítulo 61 añade en el versículo 2, dice: «A consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya». Ahora bien, ¿quiénes están cautivos? ¿Quiénes son esclavos del pecado y por qué? En Romanos capítulo 5, en el versículo 12, nos dice: «Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron». El pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán. El pecado es la elección voluntaria de rebelarse contra Dios, de desobedecer a Dios. Por el pecado entró la muerte al mundo, y así Adán transmitió la muerte a todos los hombres, transmitió su naturaleza pecaminosa, su naturaleza mortal. La muerte pasó a todos nosotros por cuanto todos pecamos en Adán, como nos revela Dios. En Romanos capítulo 3, versículo 22, a la mitad del versículo nos dice: «Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios». Dado a nuestro deliberado pecado, todos quedamos destituidos de la gloria de Dios, excluidos del poder de la Deidad y privados de la presencia del Señor, en soledad, en vacío. En el Salmos 51, en el versículo 4, Salmo 51, 4, dice: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre». Hemos nacido formados ya en maldad, concebidos en pecado, y todo pecado es contra Dios y solo contra Dios. Aunque pequemos contra otra persona, es contra Dios que estamos pecando. Pero entonces, los hombres arrogantes, desafiantes, autoengañados y vanagloriosos, dicen: «Yo peco porque me da la gana, yo no soy esclavo de nadie». Pero en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: «Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si haces pecado, es porque eres esclavo del pecado. Y si no lo crees ser así, pues proponte no pecar durante un tiempo, durante un año. Y serás totalmente incapaz, no podrás. ¿Por qué? Porque eres esclavo y debes obediencia a tu amo. Tu amo es el pecado y tienes que obedecerle. ¿Cuál es la experiencia de estar destituidos de la gloria de Dios, excluidos del poder de la Deidad y privados de la presencia del Señor? En Romanos capítulo 3, versículo 10, Romanos 3, 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aun se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La experiencia de estar privados de la presencia de Dios es de injusticia, de necedad, de desvío, de inutilidad, de maldad, engaño, maldad y daño a los demás. Y todo esto hace que los corazones estén amargados, que estén quebrantados, que sean desventurados y que por lo tanto no puedan tener paz, no puedan tener reposo ni de día ni de noche. Ante esta realidad, toda boca se cierra y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. ¿Quién vencerá en su juicio siendo tenido por puro y por justo? Como hemos leído en el Salmo 51, versículo 4. Pero prestemos atención. Hemos leído que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Ya te propongas ser justo, ya te propongas volverte bueno, ya desees no volver a pecar, fracasarás. ¿Te das cuenta ahora de que no tienes tanta salud como pensabas? ¿De que no eres tan competente como creías? ¿De que tú eres ese enfermo paralítico que no puede descender ni siquiera al lago para ser limpio y sano por su esfuerzo? Y si no te das cuenta de que tú estás en ese estado, no solo estás paralítico, sino que además estás ciego. Estás ciego, estás en oscuridad y no sabes que te vas al infierno, porque las tinieblas te han cegado los ojos, como nos dice en la primera de Juan, capítulo 2, versículo 11. Pero si te estás dando cuenta, es porque aquel que fue enviado a dar vista a los ciegos, te está abriendo los ojos y te está preguntando, ¿quieres ser sano? Pero sigue siendo alumbrado por la luz para que conozcas realmente el estado de tu alma. ¿Estás oprimido por el diablo? ¿Está tu alma apresada por él? ¿Cuándo le diste autoridad sobre ti? En Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Apocalipsis 12, 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El diablo era un querubín grande, protector, que fue arrojado del cielo juntamente con todos los ángeles que quisieron rebelarse contra Dios. En Génesis capítulo 3 tenemos esa serpiente antigua, el diablo. Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles que está en medio del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La mujer y el hombre podían escoger entre obedecer a Dios, obedecer al diablo, y escogieron obedecer al diablo, a la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Ahora en Romanos capítulo 6, versículo 16, nos dice, es breve pero es importante, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Así que el hombre y la mujer se sometieron al diablo como esclavos para obedecerle en cuanto al pecado y a la muerte. Pero es más, en la primera de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 8, nos dice, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Hay personas que se han dado al alcoholismo, abriendo las puertas a un espíritu de alcoholismo y quedando bajo su autoridad. Otros se han entregado a un espíritu de tabaquismo o de drogadicción. Otros se han entregado a la masturbación, la pornografía y la fornicación, y han abierto completamente las puertas a espíritus de lascivia, de lujuria, de fornicación. Han quedado esclavos de esos espíritus y les parece que son ellos los que sienten eso y que no pueden sentir otra cosa, pero son espíritus a los que han abierto puertas y que los están manipulando. Otros se han dejado llevar por el pánico y han abierto puertas a espíritus de miedo, a espíritus de temor. Y esos espíritus les dan tormento de día y de noche. Más, en Deuteronomio capítulo 18, versículo 10. Deuteronomio 18, 10. No será hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Y el Levítico 19:31 es un versículo, dice, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Algunos han acudido a adivinos, a agoreros, a sortílegos, a hechiceros, a encantadores, a magos, a curanderos y a falsos exorcistas. Y han abierto puertas a espíritus de supersticiones, de miedos, de temores y de pánico. Estos espíritus hacen alucinar a las personas, les hacen oír voces, les hacen ver visiones, apariciones. Y así les atormentan sin darles tregua. Pero el Señor Jesús, el ungido por el Espíritu del Señor, vino a pregonar libertad a los cautivos, a publicar apertura de la cárcel a los que el diablo había encerrado en temores, en miedos. Ni los psicólogos, ni los psiquiatras, ni los doctores, ni los medicamentos, ni la meditación, ni tu propio esfuerzo pueden darte alivio de tu enfermedad. Solo Jesucristo puede hacerte libre. Y hoy te dice, ¿quieres ser sano? ¿Cuál es el precio de tu redención? ¿Cuál es el coste de tu liberación? ¿Cuál el precio de tu sanidad? En el Salmo 49, en el versículo 6, Salmo 49, versículo 6, dice, los que confían en sus bienes y de la mucha de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá de manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. La redención de tu vida es de gran precio y jamás lograrás pagarla. Pero el Señor Jesús vino a dar buenas nuevas a los pobres. ¿Y cuáles son sus buenas nuevas? Él dijo que vino a predicar el año de la buena voluntad de Dios para con los hombres. Dios tiene buena voluntad para contigo y quiso pagar Él el precio de tu redención. ¿Por qué nuestra redención es de gran precio? Porque Dios es santo y debe condenar al pecador. En Levítico 19:1 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a la congregación de los hijos de Israel y dile: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y en Romanos capítulo 6, versículo 23, nos declara: la paga del pecado es muerte. Así que aquel que es santo, aquel que es justo, aquel que no puede permitir la injusticia, ha decretado que la paga, que la recompensa, que el juicio sobre el pecado es la muerte. ¿Hay perdón para el pecador? Sin sangre derramada, sin una vida cortada, sin muerte en paga del pecado, no hay perdón. En Hebreos capítulo 9, versículo 22, a la mitad del versículo nos dice: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, ¿cómo suplió el Dios Santo nuestras faltas? Por su buena voluntad. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, en el versículo 11, nos dice el Señor Jesús: yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 14: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Jesucristo quiso poner su vida por nosotros, quiso cargar nuestros pecados sobre Él, quiso pagar nuestra deuda tan alta con su sangre. Así que estas son las buenas nuevas, las buenas noticias del Señor Jesús a los pobres y a los abatidos. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Estando muertos en pecados, en delitos, Dios nos dio vida juntamente con el Señor Jesús, perdonó todos nuestros pecados. Asimismo, erradicó por completo nuestra culpabilidad, sepultando con Cristo todas nuestras iniquidades y limpiando nuestras conciencias de obras muertas. En Miqueas capítulo 7, en el versículo 18, nos habla de esto. Miqueas 7, 18. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleite en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y en Hebreos capítulo 9, en el versículo 13, Hebreos 9, 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Así que la obra de Cristo en la cruz no solo nos perdona los pecados, sino limpia nuestra conciencia de toda culpabilidad. Nos dice en esta cita de Colosenses que despojó de poder a los principados y a las potestades, a Satanás y a todas sus huestes de demonios. Los despojó para que ya no tengan autoridad sobre nosotros. Los exhibió públicamente de modo que quedase denunciado que esa debilidad de uno con el alcohol No es uno, sino es un espíritu de demonio que ha usurpado su cuerpo. Que esa debilidad con el trabajo, con el tabaco y la droga, es una autoridad espiritual al que uno ha abierto puertas. Que esa necesidad de masturbarse, de ver pornografía, de fornicar, es producida por espíritus de demonios a los que uno ha dado la autoridad de enseñorearse de su cuerpo. Le están haciendo sentir esas cosas. Que ese miedo y ese pánico son producidos y son potenciados por espíritus de demonios. Que esas alucinaciones, esas voces que algunos oyen, esas visiones, esas apariciones que aterran a algunos, no son disfunciones cerebrales ni son mensajes de Dios, sino son huestes diabólicas que están engañándolos, que están manipulándolos y que se están aprovechando de ellos. Pero Jesucristo despojó de poder a estos principados y potestades y los expuso públicamente para que no nos engañen, para que no tengamos duda, para que no pensemos que somos nosotros, sino para que queden denunciados. Y no solo eso, sino que triunfó sobre ellos, los venció para siempre. Así que Él ya los venció para darte libertad, para darte libertad de su opresión, para publicarte apertura de la cárcel en que te hallas. Cristo nos pregonó y publicó libertad a los esclavos del pecado. No nos pidió un nivel alto de buenas obras que no podíamos cumplir. No nos pidió peregrinajes para alcanzar méritos por nosotros mismos. No nos pidió que nos encerrásemos en monasterios o en conventos. Ni nos pidió celibato. Esas voces no son de Jesús, son de espíritus impuros. En el 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, 1 Timoteo 4, 1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. El Hijo de Dios no vino a pedir grandes cosas a los paralíticos, sino a sanarnos de nuestra parálisis, a hacernos libres de la dependencia del pecado y de la muerte, a hacernos siervos de la justicia y de la vida. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34, parte del pasaje que ya hemos leído y continuando, Juan 8, 34, Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solo el Hijo, solo el Señor Jesús, solo aquel que fue ungido por Dios puede hacernos libres. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, nos habla de los que recibimos al Señor Jesús. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La libertad del Hijo de Dios consiste en un nuevo engendro con que Él nos engendra, en una nueva naturaleza santa, sin mancha, sin pecado, a semejanza de la suya, que no es esclava del pecado, sino de la justicia. Por lo cual recibimos poder, como dice en esta cita, no solo para ser llamados, sino para ser hechos hijos de Dios. En Romanos capítulo 1, versículo 16, nos habla del Evangelio, que el Evangelio son las buenas noticias de Dios. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así que no solo es perdón, sino que es poder de Dios para salvación, para levantamiento, para liberación a todo aquel que cree. Ahora bien, el Señor Jesús hizo todo esto por nosotros ¿Y cómo podemos ser partícipes de esta obra completa de Cristo en la cruz? En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 28, Juan 6, 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo, Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado. Y en Marcos 1, versículo 14, Marcos 1, 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. No se trata de una obra tuya, porque tú eres inválido, paralítico. Se trata de que creamos en el que Dios ha enviado, en el Señor Jesús. Y nos dice, aquel que Dios ha enviado, el Señor Jesús, nos dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Así que nos pide arrepentimiento, nos pide fe en el Evangelio, en estas buenas noticias para los pobres y para los abatidos. ¿Te has dirigido a Dios, arrepentido de tus pecados, en oración? Hazlo hoy. Dirígete a Dios en oración, confiésale tus pecados, pídele su perdón, ruégale que limpie tu conciencia de toda la culpabilidad, demándale que te haga libre todo espíritu al que hayas dado autoridad, pero que hayas visto denunciado a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la cruz de Cristo, en la que quedaron denunciados todos los espíritus. Suplícale que te haga libre de tu cautividad al pecado, de tu esclavitud del pecado en la que has nacido, porque todos hemos venido esclavos del pecado. Pídele que te haga nacer de nuevo y cree que él ha oído tu oración y que él ha contestado. Entonces, serás partícipe de esta gracia divina mediante la cual Jesús te sanará íntegramente. Hay géneros de espíritus que no pueden salir con nada sino con oración y con ayuno. Pero al que cree, todo le es posible, nos dice el Señor Jesús. En Marcos capítulo 9, versículo 14, Marcos 9, 14, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él les dijo, Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayúdame incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y si te falta fe, pídesela al Señor Jesús, como este padre que clamó diciendo, creo, ayuda a mi incredulidad, porque la fe es un don de Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 8, nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que veamos algunos ejemplos de redimidos de Dios de cómo han clamado en angustia y cómo han sido cómo ha sido su oración respondida y cómo han sido liberados de ese estado de angustia. En el Salmo 107, en el versículo 1, Salmo 107, versículo 1. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y nos ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Estaban perdidos, solos, por la soledad sin camino, vacíos, infelices. Pero entonces, cuando su alma desfallecía en ellos, cuando ya no tenían más fuerzas, clamaron al Señor en su angustia y Él los libró de sus aflicciones. En el versículo 10 dice: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Estaban en oscuridad, estaban en sombra de muerte, estaban siendo atormentados por espíritus de demonios, estaban aprisionados en aflicción y en hierros, y cayeron. Y luego que clamaron al Señor en su angustia, dice que los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas, de la sombra de muerte, de los temores, del pánico, rompió esas prisiones, rompió esos cerrojos de hierro, esos cerrojos de bronce, como nos dice aquí, quebrantó las puertas, desmenuzó los cerrojos con que habían aprisionado sus almas, y los hizo libres. En el versículo 17 nos dice: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Fueron afligidos de tal manera por espíritus de depresión, de ansiedad, que llegaron a abominar todo alimento, que llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero entonces, cuando estaban al borde de la muerte, clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones y envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Así que de nuevo, ¿quieres ser sano? Hemos estado viendo el caso de ese paralítico que no podía valerse por sí mismo. Cuando el primer enfermo que llegase a ese estanque sería sanado, y cómo ni tan siquiera tenía alguien que lo cogiese y que lo trasladase al estanque. Hemos estado viendo nuestra cautividad y esclavitud del pecado en cuanto pecamos en Adán, y la consecuente experiencia de amargura, de quebranto, de desventura, de falta de paz en nuestros corazones. Hemos visto nuestra parálisis, nuestra incompetencia total para justificarnos delante de Dios, para conseguir ser sanados por nuestros esfuerzos. Hemos visto también nuestra ceguera, nuestras tinieblas, nuestra oscuridad. Hemos visto acerca de los oprimidos por el diablo, las almas que por libre elección han abierto puertas al diablo y a sus huestes y han quedado bajo autoridades. Hemos visto que hay espíritus de borracheras, de tabaquismo, de drogadicción, de masturbación, de pornografía, de fornicación, de lascivia, y lujuria, de miedo y pánico que hacen tener alucinaciones, que hacen oír voces, que hacen tener apariciones y que atormentan las almas sin darles tregua. Pero hemos visto que Jesús fue ungido para dar buenas nuevas a los pobres y abatidos por el pecado. Las buenas nuevas de que Él pagó con su propia sangre el precio de nuestra redención. Que Él nos dio vida, que Él perdonó nuestros pecados y que Él nos limpió de toda nuestra culpa. Hemos oído también que fue enviado a poner en libertad a los oprimidos por el diablo, a publicar apertura de la cárcel a los que el diablo había encerrado en esos tormentos del alma, porque Él venció al diablo, porque Él expuso públicamente en la cruz a sus huestes de maldad y porque Él triunfó sobre ellos despojándoles de toda autoridad. Hemos oído que fue enviado el Señor Jesús a vendar, a sanar a los quebrantados de corazón, a los que estaban afligidos por su desventura, privados de paz. ¿Y cómo nos ofrece comunión con Dios, la morada de Dios en nuestro espíritu, la paz de Cristo? Hemos leído también que fue enviado a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos se les dé gloria, aquella gloria de Dios de la que habíamos quedado destituidos, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo, el gozo del Espíritu Santo en nuestros corazones, en lugar de luto, manto de alegría, en lugar de espíritu angustiado. Y también hemos oído que el Señor Jesús fue enviado a sanar a publicar libertad a los cautivos del pecado, a los que estaban esclavos, dándonos el poder de ser hechos hijos de Dios, el poder de ser transformados en una naturaleza santa, gloriosa, a semejanza de la suya, libre. Y hemos visto también que para ser partícipes de esta obra completa del Señor Jesús en la cruz, tenemos que creer en el que Él ha enviado, en el que Dios ha enviado, en el Señor Jesús, y que Él nos manda que nos arrepintamos, que nos dirijamos a Dios en oración, que le confesemos nuestros pecados, que le pidamos su perdón, que lo roguemos que limpie nuestra conciencia de toda culpa, que le demandemos que nos haga libres de todo espíritu al que hayamos cedido autoridad, al que hayamos dado campo, una vez queda expuesto ante la cruz del Calvario y ante la palabra de Dios, que le supliquemos que nos haga libres de nuestra esclavitud del pecado, de nuestra dependencia del pecado, que no podemos hacer otra cosa que obedecerlo, que nos haga libres. Y entonces, que creamos, porque dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio, que creamos que Él ha oído y que Él ha contestado nuestra oración. Como hemos visto, el Señor Jesús fue enviado a predicar el año agradable del Señor, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios para con los hombres. Así que este es el año de la buena voluntad de Dios para con los hombres. Este es el tiempo de gracia de Dios para con la humanidad. Y en la segunda de los Corintios, capítulo 6, versículos 2, dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Así que esto es una de las cosas a las que el Señor Jesús vino a proclamar el año de la buena voluntad de Dios, que es el tiempo agradable, que es el tiempo en que Dios nos recibe, que luego será tarde, pero que ahora estamos a tiempo. ¿Estás cansado? ¿Estás trabajado? ¿Estás agotado? ¿Estás cargado con una pesada carga? En Mateo 11, 28, el Señor Jesús dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Estás en desasosiego? ¿No puedes reposar? ¿Estás en inquietud? Hemos leído que el Señor dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo os la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Eres infeliz? ¿Te sientes solo? ¿Te sientes falto de compañía? Hemos leído que el Señor Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, nos dice el mismo Señor Jesús, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él quiere venir a cenar en nuestros corazones, venir a darnos comunión con Dios, a darnos esa experiencia tan dulce en nuestros corazones. Hoy Jesús te ha preguntado, ¿quieres ser sano? ¿Qué le vas a responder? Y si tu respuesta es, sí, Señor, quiero ser sano, me arrepiento de mis pecados, me entrego a ti, entonces levántate y confiesa que Jesús es tu Señor, es tu Salvador, es tu Sanador. En Lucas 12:8 nos dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Así que gloria a su nombre.